El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Ya comienza Onda Local Informa. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestro sitio web en www.ondalocal.com.ni. También saludamos a quienes se conectan a través de las radios que retransmiten este podcast. A Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio Darío en León, Radio República, Radio La Costeñísima y Radio Voz Juvenil. Este episodio lo vamos a dedicar para hablar del amor. Para ello ya está con nosotras Marta Meneses y Sandra Arceda, ambas del colectivo 8 de marzo. Queremos conversar con ellas sobre qué ideas del amor prevalecen en la sociedad y cómo nos han enseñado a amar.
Siempre nos han enseñado de que el amor siempre está ligado a las relaciones sexuales o a la relación que yo debo de hacer o tener con un hombre. Nunca nos dijeron que era importante o es importante hablar sobre el amor entre las mujeres, por ejemplo, el amor entre las amistades, el amor de los padres con los hijos, etcétera. Yo recuerdo que cuando, pues hace años, hablar de amor era hablar de mi amor, de ese hombre que al cual yo estaba enamorada y que yo tenía que escribirle una cartita y que él me tenía que escribir y que me tenía que mandar un peluche y que tenía que enviarme mensajes subliminales, así todos misteriosos. Ese es el amor que nos han enseñado, pues. Yo nunca lo analicé desde otra perspectiva. Cosa que ahora, pues, en la actualidad, sí lo hemos venido analizando.
En efecto, esa es la misma forma en la que me enseñaron a mí, ¿verdad? Principalmente el amor a la familia y, por consiguiente, el amor a la que sería mi pareja, ¿verdad? Pero nunca, por ejemplo, me hablaron del amor para mí misma, ¿verdad? O el amor para mis amistades. No era ese el énfasis del amor. Evidentemente, como dice la Sandra, esto es un proceso, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo amaba yo en aquellos tiempos cuando era chavala, verdad? Desde la renuncia, desde la entrega, inclusive desde la renuncia a mis propios derechos o a mi propia gratificación como mujer. Ese fue el tipo de amor que me enseñaron a mí desde pequeña. Y no porque me lo dijeran solo en la casa, también lo escuchabas en escuela, también lo escuchabas en la radio. Por ejemplo, cuando se celebra el Día del Amor, el énfasis es que le dejas a tu pareja un peluche, un corazón, unos chocolate, pero solo ese día, ¿verdad? De ahí no existen otros 300 y pico días del año, ¿verdad? Hoy en día, pues, mi conceptualización del amor ya es otra cosa, pero eso tiene que ver con todo mi recorrido. Ya casi a mis 50 años, ya te puedo decir que el tipo de amor que ahora yo puedo concebir es totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo como una mujer feminista, yo te puedo decir, yo tengo un amor grandísimo, principalmente para las niñas, para las adolescentes o para las mujeres con las que trabajo. Quiero que les vaya re bien en esta vida, que no vivan violencia, esa violencia machista, que no la vivan, que no vivan abuso sexual, que no sean expuestos sus cuerpos en las redes. O sea, hay un montón hay otra forma para mí de hablar hoy del amor, de ese amor que es desde la humanidad, desde la solidaridad, desde la empatía. Pero para yo llegar a este tipo de pensamiento, tuve que pasar por todo lo que pasamos las mujeres cuando somos jóvenes, en las relaciones, principalmente con los hombres.
Muchachas, ahora yo les quisiera comentar algo y es sobre el mercado y cómo nos venden esta idea del amor, porque desde finales de enero o a mitad de enero, para iniciar febrero, se ve en las casas comerciales, en los restaurantes, en los sitios de compra, en los centros comerciales también. venden al amor como algo que se puede comprar, algo que se vende. Entonces yo creo que ese es ese mensaje que siempre se le transmite a los jóvenes, a las jóvenes, y también impacta pues en las parejas y en los niños y niñas que ya se les viene inculcando esta idea de comercio, de comercializar el amor.
Efectivamente, vemos una cantidad de rosas, peluches, tarjetitas y el mercado no se queda atrás. Pero a mí me gustaría que comentaran sobre las consecuencias que tiene en la vida de las mujeres esta idea del amor romántico.
Todavía seguimos ensalzando ese amor romántico, y ese amor romántico que va muy ligado a la abnegación, muy ligado a la violencia, muy ligado a si sos mía no sos de nadie, muy ligado a sos mía y solo para mí. Pues entonces esas ideas no abonan y además invisibiliza tanto los femicidios, tanto la violencia en el noviazgo, tanto la violencia en las relaciones de pareja y tanto la violencia que se vive en las calles, como el acoso sexual, etcétera. Entonces, seguir alimentando estos mensajes es seguirle diciendo a las chavalas que ellas van a encontrar ese amor abnegado, a ese amor de renuncia, porque si vos haces unas comparaciones, también son las mujeres las que renuncian, son las chavalas las que renuncian. Que no te vistas de esa manera, que no quiero que hables con tus amigos, que dame la contraseña del Facebook, que quiero saber quién te manda un like de que estás bonita. Todos estos mensajes de amor romántico que están dirigidos a eso, invisibiliza esta sociedad machista y asesina. Porque estamos en una sociedad donde están matando a las mujeres. Necesitamos el amor, sí, porque en todas sociedades, en toda cultura, el amor es importante, pero es importante ¿para qué? Para la solidaridad, para la justicia, para ponerme en tus zapatos, para construir otra forma de relacionarnos. Es importante el amor, pero con otros tipos de mensajes. Ya es tiempo que las chavalas empiecen a hablar sobre el amor propio. Y sobre que el amor tiene límites, y eso es lo que no está visto. Entonces, claro, porque como también estamos en una sociedad consumista, lo más importante es consumir, comprar, comprar, comprar. Pero si vos haces un análisis más allá, los hombres siguen teniendo estas ideas, que si sos mía, no, si no sos mía, no sos de nadie. Entonces, ¿para qué vos un 14 de febrero me traes flores, peluches? Si vos tenés la idea y el pensamiento adentro de tu cerebro y al final de cuentas es violencia. Entonces, felicítame, tráeme o regálame algo, pero con ideas distintas, pues con ideas diferentes, con ideas de que te quiero, sos mi novia, pero respeto tu libertad, respeto tus límites, respeto a tus amigas, respeto a tus amigos y respeto tu privacidad como mujer.
Creo que es importante hablar de esto que acaban de mencionar, y es que siempre nos dijeron que el amor no tiene límites.
No, porque siempre te hacen creer que el amor, o sea, es inmenso, no tiene límites, no se acaba nunca. Ese es el discurso que te dicen, que no se acaba, que soporta todo, espera todo, basado en en este pensamiento religioso y discurso religioso que siempre nos quieren hacer creer, sobre todo a las mujeres, porque a los hombres no se lo dicen de esa manera. Pues sí, al igual que vos y al igual que ellas lo expresaban, es como que te han hecho creer ese concepto que el amor también es sufrir, y realmente pues no es así.
En efecto, a las mujeres la forma de amar que nos han enseñado es ilimitada, que el amor no tiene límite, no tiene fin. Y mientras que los hombres sí, los hombres tienen límites, límites para amar, límites para relacionarse con las mujeres, tienen límites y nos ponen los límites, pero las mujeres no. Entonces, por eso ese nivel de abuso, de que te piden la contraseña, todas esas cosas que decía Sandra, eso es real, es muy real. Es más, las mujeres muchas veces nos vestimos para agradar a los otros, nos maquillamos para agradar a los otros, nos ponemos delgadas para agradar a los otros, pero no para agradarnos a nosotras mismas, porque tiene que ver con esa forma irracional de enseñarnos a amar. Yo te puedo decir ahora, hoy en día, las mujeres podemos ser muy modernas en un montón de cosas, pero en el tema del amor seguimos siendo muy arcaicas. O sea, es como que esa parte de nuestra forma de querer sigue intachable, inamovible. Y en definitiva, hay una campaña que lanzó el programa feminista La Corriente sobre el amor, sobre otra forma de amar, de que el amor tiene un inicio y también tiene un final, porque no es verdad que el amor es para toda la vida, no, el amor es el amor es importante porque la Sandra decía una cosa, necesitamos enamorarnos porque el amor nos revitaliza, el amor nos rejuvenece, el amor es una energía importante para nosotras. Pero, en nombre de ese amor, las mujeres no podemos seguir permitiendo un montón de violencia sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para las mujeres es mucho más complicado porque no es verdad que voy a decir, voy a cambiar de forma de amar, voy a amar distinto. No, es un proceso, porque imagínate quitarnos todo ese aprendizaje que llevamos impregnado en el cuerpo, como el que realmente desde que nacimos, desde que estábamos en el útero, ya veníamos amando. No es verdad, todo eso es aprendido, ¿me entiendes? Entonces, para desaprenderlo necesitamos buscar, innovarnos, otra forma de amar, pero empezando por el amor propio, el amor a mí misma, porque entre más amor yo tenga por mí misma, más límites voy a poderle poner a los otros para decirle, eso no me gusta, ¿por qué te voy a dar mi contraseña de mi Facebook? ¿Por qué te tengo que dar la prueba de amor? No tengo por qué, voy a acostarme con vos si a mí me sale acostarme con vos, pero para llegar a ese nivel de conciencia, pues definitivamente tengo que pasar por un proceso y primero saber que primero soy yo y por último soy yo.
O sea que también en el amor las mujeres estamos a prueba, porque sí. Esto de dame la prueba de que me amas, no, todavía tenemos que entregar algo.
Así es, no, es que siempre, hay como la moneda de cambio nuestro, ¿cuál es? Lo que nos piden primeramente, el cuerpo, y muchas veces nos acostamos y tenemos las relaciones más horriblísimas con cimarrones que ni siquiera se dan el tiempo de excitarte, o sea, de acariciarte, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en esas relaciones que tenemos, o sea, ni siquiera recibimos por lo menos un poquito de placer, ¿me entiendes? Sino que más bien nuestro cuerpo es para darle placer a otro y no para darnos placer a nosotras mismas. O sea, es complicado, ¿me entiendes? Esta idea del amor. Entonces, creo que las mujeres tenemos un reto y es tratar de cambiar esa concepción, esa idea de amor que nunca nos ha hecho felices. No nos hace felices, nos hace infelices. Pero también los hombres tienen otro reto. Y es que los hombres tienen que cambiar sus formas arcaicas para relacionarse con las mujeres. Un día esto hablaba con un amigo porque de repente él me decía, pues, que si no tengo otras relaciones, yo entonces le digo yo, es que los hombres se han hecho como, no sé, aburridos para mi gusto, le digo yo. O sea, de repente un hombre me quiere regalar un peluche o me quiere lanzar el cuento de, está bonita, está esto, y como que más bien me da flojera escucharlo, Leo, porque yo quisiera encontrar un hombre con otra idea, otra forma de enamorar a las mujeres, Leo, que no sea desde la misma y esa ideología romántica, lo que, bueno, a mí lo que pasa es que eso también tiene que ver con la edad, con el proceso, y entonces en mi proceso no cualquiera me va a poder llegar, porque no es eso lo que yo quisiera escuchar de un hombre. O si no, a mí también a veces me da por enamorar a un hombre, ¿verdad? Pero evidentemente desde otra concepción de enamorar. Pero en las chavalas la tienen más complicada porque hay todo un sistema, ¿me entiendes? Que refuerza esa ideología de amor. La misma familia, la misma escuela, la misma iglesia. La misma iglesia que te dice, solo puedes tener relaciones con un hombre dentro del matrimonio y para tener hijos. Esa idea está impregnada. Y aunque las chavalas tengan relaciones sexuales sí o sí, porque las tienen, sin información, sin protección, sin anticonceptivo. Entonces, el asunto es que tampoco esta sociedad está dispuesta a crear las condiciones para que las chavalas, por ejemplo, reciban educación sexual en la escuela y que cuando tengan su primera relación sexual no sea para salir embarazada, sino que sea una relación sexual con información, con toda la información que tenga que ver como cómo evitar, por ejemplo, quedar embarazada o cómo evitar salir pegada a mi primera relación sexual con una infección de transmisión sexual. Entonces, pero para que todo eso suceda, toda la sociedad en sí tendría que crear las condiciones para que las chavalas puedan sí o sí desarrollar un derecho que es muy importante, como es el derecho a una sexualidad libre y con información.
Pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar.
¿Cómo ir construyendo el amor propio?
Y esto me parece que es una pregunta importantísima, sobre todo para la gente joven que probablemente nos esté escuchando, porque es necesario amarse primero a una misma, a uno mismo, para poder decir que después vas a amar a alguien más. Si yo no me amo primero, pues creo que difícilmente voy a entregar amor a alguien más.
Sí, yo pienso que es elemental la información. Cómo nosotras vamos y nosotros como sociedades vamos educando, enseñando a nuestros hijos, a las chavalas, a los chavalos. Es importante, pues, porque en este contexto en el que nos encontramos, pues cada vez es más violento y cada vez las chavalas pues corren más riesgo. Porque, bueno, hay tanto peligro en la calle, ¿verdad? Peligro de droga, peligro que a veces te vas con una persona desconocida o a veces te mienten. Entonces, todas estas cosas, yo pienso que lo elemental es informar, lo elemental es educar a las chavalas. Pero cuando hablamos de ese amor propio, es darle la palabra, pues, a las chavalas. Es realmente hacerlo un hecho, hacerlo un sí. Yo te lo digo porque nosotras trabajamos con niñas y es elemental que las niñas empiecen, pues, a decir, empiecen a expresar lo que no les gusta, lo que no les parece bien. Y entonces la niña va alimentando ese amor propio. Va diciendo, ¿verdad? No me gusta esa broma que me diste. No me hables de esa forma. No me volvás a subir la falda. No me volvás a espiar. Correcto. Entonces la niña va alimentando ese amor propio. Y a medida que va creciendo, va poniendo límites. Pero eso tiene que ser en la casa, en la escuela, en los institutos, porque el detalle es que la sociedad para mí no está preparada en tener chavalos y chavalas conscientes de sus derechos, pero que además los defiendan. Todo lo vemos como que cuando la chavala expresa algo, lo vemos como la malcriada, lo vemos como es irrespetuosa, irrespetó al mayor o irrespetó al padre o a la profesora. Entonces, no lo vemos como una persona que está haciendo uso de su derecho. Entonces, el amor tiene que ver con eso también. ¿Cómo vamos construyendo ese amor propio para que la chavala ponga límite en su vida? Y las chavalas tienen que identificar los tipos de violencia y tienen que identificar cómo este chavalo se relaciona conmigo, de qué forma se relaciona conmigo. Entonces, si este chavalo me empieza a controlar, si este chavalo me empieza a exigir un montón de cosas, si este chavalo tiene problemas de inseguridad, entonces no puedo seguir con él. Pero eso lo vamos alimentando, lo vamos construyendo y es una responsabilidad de todos, de los hombres, de las mujeres, de la escuela, de la familia principalmente. Como decía la Marta, si no hacemos eso, no la tenemos tan fácil. Sin embargo, a como hemos podido, hemos logrado, ¿verdad? Algunas organizaciones que trabajamos en este tema hemos logrado poder profundizar sobre esto. Y vos te das cuenta que ya las chavalas, las niñas, por ejemplo, ya ellas tienen otro discurso en relación al amor.
Todavía sigue existiendo ese discurso del amor al odio solo hay un paso. Y entonces ven ligado el amor con el odio.
Y esto se sigue reproduciendo no solamente de persona a persona, sino también a través, es un discurso que está presente en las series, en las películas, en las novelas, que pues lo ven personas de toda edad, desde de las personas más chiquitas hasta las más grandes. Entonces, estas industrias también venden de esa idea de esa manera y pues siguen contribuyendo a que en la sociedad persista este concepto que del amor al odio, ya como decías, hay un solo paso.
Y lo han normalizado de alguna manera. Entonces es difícil para muchas chavalas, para muchas mujeres, ir cambiando estas ideas del amor cuando tenés todo un aparato, todo un sistema que te está reproduciendo este discurso y estas ideas.
Precisamente porque cuando se normaliza, también esa idea y ese concepto se hace propio y se aplica a la vida diaria.
Y es que ese es el mayor reto que tenemos, toda esa, eso que nos entra por la televisión, por el cine, toda esa idea de amor romántico, sea, es, todo eso refuerzan, lo refuerzan, y es lo que nos impide que logremos como sociedad de dar un paso más allá. Esas novelas mexicanas, esas novelas venezolanas, las novelas turcas que están de moda ahora, o sea, la idea es desde esa muchacha, ¿verdad?, que viene desde la pobreza, que el rico se enamora de ella, pero que al final ella también era rica, y que vienen las otras mujeres luchando por el hombre, o sea, ese drama es el drama que nos han enseñado en la vida real. O sea, no está alejado de la realidad que vivimos. Entonces, pero ¿cómo superamos eso? ¿Cómo salimos de eso? Ese es ahí donde tenemos el asunto, ¿verdad? Principalmente las organizaciones que trabajamos con niñas, con adolescentes. Por ejemplo, nosotras trabajamos con niñas y adolescentes. Entonces, no es lo mismo cuando cómo entran a chavalas a cómo vas viendo vos el proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos hay una niña que se llama Fernanda. Entonces, la Fernanda de repente llegó un día y me dijo, mire, ese niño... me quiso besar. Pero entonces, ¿qué importante es eso? Que la Fernanda, si la Fernanda no conociera ya sus derechos, la Fernanda no podría haber puesto un límite en poner, o sea, en denunciarlo. Entonces, por ejemplo, entonces eso te va diciendo que ya ella va asumiendo qué cosas ella está dispuesta a aceptar y qué cosas no. Y la Fernanda tenía 10 años en ese entonces. Entonces ya nosotras hablamos con el niño, porque era otro niño de la misma edad de ella, ¿verdad? Pero el asunto es que si no vamos educando, porque lo único que podemos hacer es empoderar a las niñas, empoderar a los adolescentes y a las mismas mujeres. Empoderarlas de sus derechos, empoderarlas de sus cuerpos principalmente, porque es la única forma, no hay otra. Porque los hombres van a seguir actuando como quieren, porque los hombres... están impunes en esta sociedad, porque esta sociedad les ha dado toda la libertad para hacer lo que quieran, no solo con la tierra, con los recursos, sino también con los cuerpos de las mujeres, de los cuales ellos se sienten dueños y señores. Y por eso no es tan tal que en este país el índice de violencia sexual principal, ¿quiénes son las que lo viven? Son las niñas y niños de 0 a 17 años, principalmente las mujeres. Pero evidentemente, porque ahí está cruzado todo. Ahí cruza todo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que nosotros lo que nos ha funcionado como colectivo es trabajar con las niñas, empoderar a las niñas, hablar de las niñas, con las niñas de sexualidad, hablar de su cuerpo, hablar de sus derechos. Es lo que nos ha funcionado a nosotras para que las niñas empiecen a apropiarse de su cuerpo, de sus deseos y de sus derechos. Creo que es la única forma, no hay otra. Seguir haciendo ese trabajo de hormiguita, porque es un trabajo de hormiguita, porque luchamos contra todas las instituciones, luchamos con la institución de la familia que no quiere hacer nada, no, o sea, se rehúsan, siguen haciendo énfasis en tratar a las niñas cuando son pequeñas como las princesas. Y el problema es que los lobos se comen a las princesas. Hay que hablar con las niñas de otra forma. Por ejemplo, esta chica valiente. Valiente es una chavala que no quería un amor romántico. Valiente quería aprender a andar a caballo. Valiente quería aprender a defenderse sola. Valiente quería aprender a tirar la flecha. O sea, lo bueno es que hay intentos por ir poniendo a las mujeres desde otra posición y no desde que necesitamos ser salvadas. Eso es para mí lo importante. Pero yo sí creo que la educación sexual en escuela tendría que sí o sí ser una realidad. ¿Por qué? Porque las niñas tienen que tomar conciencia no solo de sus derechos, sino de su cuerpo. Cómo proteger el cuerpo, cómo defender el cuerpo. También nosotras hemos metido otros elementos para trabajar con las niñas y las adolescentes y las mujeres, como es la autodefensa feminista. Porque estamos claras que esta es una sociedad muy violenta y a raíz de la crisis se puso peor. El tema de los secuestros, el tema que las chavalas desaparecen, el tema que las chavalas son abusadas. O sea, necesitamos, ya que este Estado no hace absolutamente nada, ni antes ni después de la crisis, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, en definitiva, nos toca a nosotras aprender a defendernos, ya sea poniendo una denuncia o ya sea aprendiendo alguna otra forma de defender principalmente nuestro cuerpo y nuestra idea. Pero evidentemente necesitamos ahí la ayuda de la familia, la ayuda de la comunidad. Necesitamos reactivar los lazos de solidaridad, porque el amor es importante, también la amistad es importante. Y el amor vinculado a la amistad es importante. Yo creo que a raíz de la crisis que vimos en Nicaragua, no me salgo del tema, pero creo que ahora todo está relacionado. Creo que una de las cosas que hemos logrado ver es que lo que nos sigue manteniendo al pueblo nicaragüense, creo, en pie de lucha, es la empatía, la solidaridad, la amistad. Es como lo único.
En este contexto que vive Nicaragua, el amor, la empatía, la amistad ha tomado importancia.
Porque ahora que mencionabas la palabra amistad, me hace recordar que este 14 de febrero siempre la amistad ha jugado o ha pasado a segundo plano. Realmente no se le da la importancia que debería. Y también existen amigas y amigos que son personas leales, que siempre te acompañan y que sobre todo están pues en las buenas y en las malas. También está ese tipo de amor, el amor entre amigas, el amor entre amigos. Y yo creo que realmente solo se vende el amor a lo mejor entre parejas. Y pues los amigos y las amigas quizás quedan en un segundo plano.
Yo te hablaba de este contexto porque lo hemos visto la gente en la calle, la solidaridad con las madres de abril, solidaridad ante la injusticia y los acontecimientos que han ocurrido en Nicaragua. Yo creo que ahí hemos demostrado que el amor va más allá de una relación de pareja. El amor es ponerte, alguien decía, no solo en los zapatos de las demás personas, sino que en la vestimenta de esa persona y saber que vos podés tener una mano amiga que pueda ayudar a esa persona.
Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes entre los labios.
Por ejemplo, yo he visto algunas cosas interesantes que han hecho sobre el tema de cómo las mujeres acompañamos a las otras mujeres, cómo nos acompañamos entre nosotras, cómo nos protegemos entre nosotras. Entonces, yo creo que es una práctica valiosa, pero que se ha fortalecido a partir de la crisis, porque siento que cada vez tenemos la necesidad de estar ahí para la otra, de que la otra cuente con nosotras, de que esa niña o esa mujer o esa adolescente sepa que no está sola, que nos tenemos a nosotras mismas. Entonces yo creo que en este 14 hay que reivindicar el tema de la amistad, porque creo que es un valor que se ha fortalecido a partir del 2018 en este país, porque creo que es la única forma que nos ha quedado para protegernos y para resistir en un contexto cada vez más violento, un contexto lleno de mucho odio, mucha misoginia, mucho desprecio para las mujeres, mucho desprecio también para todos y todas las que nos asumimos como azul y blanco. Entonces creo que eso es una de las cosas que nos ha unido, ¿verdad? Sí tenemos ahí muchas cosas en las que no vamos a coincidir, ¿verdad? Entre los hombres y mujeres que estamos en este movimiento azul y blanco, ¿verdad? Por ejemplo, porque evidentemente las feministas tenemos una agenda muy grande, porque evidentemente son derechos grandísimos los que demandamos las feministas, por ejemplo, al derecho a decidir. Entonces ya sabemos que en eso no vamos a coincidir, pero al menos sí podemos decir que en este movimiento una de las cosas que hemos valorado mucho es el tema de la amistad. Por ejemplo, tenemos mucho amor, mucha empatía para las madres de los chavalos y de los chavalos asesinados por el régimen. Y eso es parte de la amistad, es parte de lo que queremos reivindicar, la amistad que nos tenemos, aunque no nos conozcamos, aunque no seamos de la misma sangre, pero realmente todo lo que le duela a las madres en este país nos duele a nosotras y nos duele a todas, porque creo que la amistad es un valor que se ha fortalecido en este contexto. Y es como te digo, nosotras tenemos un gran amor para esas niñas, para esas adolescentes, para esas mujeres con las que trabajamos y con las que queremos ayudarlas y protegerlas de diferentes maneras. Pero no sabemos que podemos protegerlas de lo que pase, al menos darle los recursos o las herramientas suficientes para defenderse, pero además que ellas saben que cuentan con nosotras para acompañarla en todo el proceso hasta donde ellas quieran llegar, hasta donde ellas nos lo permitan, pues, porque al final es una decisión, pues, de cada persona, hasta dónde te permito que me acompañe. Pero creo que hay que rescatar el valor de la amistad.
Siempre rescatar el amor entre mujeres, porque realmente ¿Ustedes han escuchado esa consigna que dice, a mí no me cuida la policía, a mí me cuida mi amiga, mis amigas? Entonces, realmente somos nosotras mismas las que nos estamos protegiendo, porque la sociedad no nos está protegiendo, ni las instituciones del Estado. Somos nosotras mismas las que hemos creado estrategias, mecanismos, formas para protegernos entre nosotras, entre las amigas, en decirnos estoy en tal lado, voy para tal lado, voy con esta persona, mira, si me pasa algo te activo mi ubicación. O sea, ese amor que realmente ha existido entre las mujeres y que no está siendo visible. No es cierto que los hombres nos protegen, todo lo contrario. Es más, ni los mismos amigos que tenemos nos protegen. ¿Quiénes nos protegen? Las mujeres son las que nos protegemos entre nosotras mismas, nos cubrimos entre nosotras mismas. Entonces hay que rescatar eso. Y en este 14 de febrero lo que tenemos que hacer es ir a cenar con nuestras amigas, ir a reírnos con nuestras amigas,
tomarnos una cervecita con nuestras amigas,
bailar con nuestras amigas, abrazar a nuestra amiga, porque esa amiga es la que va a estar con nosotras. Entonces hay que empezar a rescatar eso y ver el 14 de febrero como una nueva forma de amarnos entre nosotras, y que ya no se puede seguir permitiendo, ni puedo yo seguir compitiendo con la otra, ni ver a mi amiga como mi rival, o no, porque no es así. En la práctica no es así. En la práctica hemos sido las mujeres las que nos hemos acompañado en todo, ya sea en un momento de felicidad, en un momento de dolor, en un momento de violencia. Somos las mujeres las que estamos con nosotras mismas. Y por eso estamos fortalecidas. Por eso somos un movimiento feminista amplio, grande, enorme, mundial. Porque sabemos de lo que estamos hablando. Y porque estamos alimentándolo, y porque ahora vamos por las niñas. Ahora necesitamos que las niñas también se nos unan y que también empiecen a tener un liderazgo, un liderazgo participativo, un liderazgo de convencida de que sus derechos son importantes, y que en este 14 de febrero vamos las mujeres a disfrutar entre nosotras también, darle otro mensaje a la sociedad, porque realmente ese amor romántico no, como dijo la Marta, no nos ha beneficiado en nada.
Nos ha ubicado a las mujeres, nos ha dividido entre la esposa y la amante, nos ha dividido, ¿me entiendes? Nos ha dado un papel a cada una, y por eso esa rivalidad entre nosotras las mujeres, por quién es la más bonita, quién es la más delgada, quién es la más, o sea, en vez de competir en quién es la más inteligente, quién es la más osada. La Kay Miller dice que el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Entonces a las mujeres nos ubicaron en el ámbito privado, nos ubicaron en todo el tema del cuidado, todo el tema del amor para los otros, ¿verdad? Porque el amor fue enseñado para darlo a los otros, no para darnos a nosotras amor. Mientras que los hombres les dieron el ámbito público para realizarse, para ser profesionales, para tomar el poder en el mundo, y a nosotras nos relegaron. Para eso ha servido el amor realmente, no ha servido para fortalecernos, para engrandecernos, para enriquecernos, no.
Vengo de una tribu de mil mujeres bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando.
Muchas gracias, Marta y Sandra, por habernos acompañado en este podcast, en el que conversamos acerca del amor. Y el mensaje que queremos dejarles este día es que recuerden que amar no solamente es una vez en el año, amar es todos los días, es compartir con sus amigos, sus amigas, sus parejas, todos los días, acompañarles en los momentos difíciles, pero también en los momentos alegres.
Y sobre todo que recuerden que el amor propio, si ustedes se aman, si ustedes se quieren, si ustedes se aceptan, si ustedes disfrutan, van a poder hacerlo con otras personas.
Nos escuchamos en el próximo podcast de Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales, y visita www.ondalocal.com.ni.